I tenim així en l'estudi de Ràdio Vila-real en la 92.2 de la freqüència modulada al regidor Toni Marín, regidor de l'Ajuntament de Vila-real. Molt bon dia, Toni.
Molt bon dia, Susana, a tu i a la teva audiència.
Sí, perquè anem a parlar d'una conferència i demostració artesanal del projecte Ser Dona al Sud 2024 dels Fons Valencians per la Solidaritat. De Teixina, no, regidor?
Sí, així nosaltres formem part del fons, portem ja prou anys treballant amb ells i este projecte en concret de Ser Dona al Sud també porta 19 anys de bagatge i avui venim a presentar lo que té a veure en guany, no?
Tenim així en l'estudi a Giovanna Terceros, ella és tècnica del CEPAT. Buenos días, Giovanna.
Buen día, un gusto estar aquí y estamos aquí para poder contar toda la experiencia de este proyecto junto a las artesanas.
Y tenemos dos artesanas aquí en el estudio. Mariluz Faldín, buenos días.
Buenos días, es un gusto estar aquí y bueno, vengo a presentar mis productos que hago, soy artesana.
Y también Roxana Mejía, que también es artesana. Buenos días.
Buenos días. Igual estoy agradecida de estar aquí.
Toni, ¿nos pone en contexto de lo que vamos a escuchar en esta conferencia?
Sí, bueno, el Fons Valencià de la Solidaritat, com he dit, porta ja molts anys treballant. És un eixe que du ja 32 anys, des de l'any 92, i dins de totes les tasques que fa de cooperació, pues, es centra en situacions o en llocs on creu que és molt necessària l'actuació. El fons forma part una barreja de municipis i comunitat de la Comunitat Valenciana, i en este cas el que venim a aportar és un treball que se fa en la Chiquitania, en Bolívia. En concret, l'impacte és en tres municipis, com és San Ignacio de Velasco, San José de Chiquitos i Roboré. La conferència i lo que anem a parlar avui és una aposta que ha fet el fons i que porta ja un temps, i la veritat que resulta això molt interessant, que és un projecte en el que busca, junta l'altra contrapart, que és la CEPAT, és l'autonomia econòmica de la dona. Uh-huh. I el que busca és crear una oferta que no siga algo allà, turístic, estacional, sinó que siga continu, no? Per dir-te dos xifres, que després te ho explicarà millor Roxana, però actualment contem que hi ha beneficiades 674 dones i 195 homes a aquests municipis. I d'alguna manera, pues, així tenim l'artesania que fan, que és molt interessant, i jo ja vaig estar en una altra sessió, una d'aquesta que veuen unes màscares, no?, que venia ja una miqueta de ja quan estaven els espanyols allà, i era com una burla com quan entraven a missa, fan unes màscares que t'ho podran explicar perquè és molt interessant, i la veritat que la riquea que té aquesta zona i el poc explotar que està sí que dona moltes garanties perquè això és puga desenvolupar, no? N'hi ha pintures rupestres espectaculars i coses que estan per descobrir, no? I l'aposta nostra va en aquesta línia, no? Treballar i realment veure lo que les necessitats, però empoderar a la dona, no? Uh-huh. I què millor que en aquestes dates, no? Proper del 8 de març, pues, que puguem contar amb elles, que moltes voltes parlem des de la distància, però tindre-les així, pues, okay, és una sort, i l'opinió d'elles realment, pues, val més que tot el que nosaltres puguem dir o que pugui dir un paper, no?
Me gustaría escuchar a Giovanna, en este caso ella es la técnica del CEPAT, y me gustaría escuchar ¿Qué función tiene el CEPAT con respecto a esto?
Ok. Este proyecto ha nacido a raíz de las necesidades que habían en Bolivia, especialmente en esta zona de las misiones jesuíticas de Chiquito. Como te comentaba, Tony, las misiones jesuíticas de Chiquito es un territorio muy rico en su cultura, en su identidad cultural, y donde el principal motor del turismo es la mujer. Se dice que el 80% quienes mueven el sector turístico son las mujeres. Sí. Podemos encontrar el trabajo de la mujer en las artesanías, en la gastronomía, en la hotelería, ¿no?, en todos los servicios. Otro factor por el cual también nació este proyecto, con el apoyo del FONS de Valencia, es porque han habido diferentes coyunturas, ¿no? Una a nivel mundial, que sabemos que es la pandemia, que todo un año no se ha generado ingresos económicos en el área de turismo. Otro factor también ha sido los incendios forestales en esta zona, que la Amazonía, por ejemplo, donde justo también una gran parte de la Chiquitanía forma parte de las reservas ambientales de esta zona, donde se han quemado más de 3 millones de hectáreas de bosque, y otro factor que ha sido el tema político. Entonces hemos tenido año tras año, como 3 años por lo menos, casi paralizado un 90% del sector turístico en temas de flujo turístico, y eso ha sido un golpe bien fuerte, ¿no?, para este sector. Entonces, a raíz de eso ha nacido este proyecto, que busca promover la autonomía económica de la mujer. También se ha hecho un estudio donde 7 de cada 10 mujeres en esta zona son el principal sustento económico, ¿no?, de la familia.
Y ahora a mí me gustaría que hablaran también las artesanas. Yo, por ejemplo, estoy viendo, yo veo pendientes, por ejemplo, aquí, yo imagino que formará parte de la artesanía, ¿no? No sé cuál de las dos quiere coger la palabra. Yo esto escucho atentamente, tengo muchas ganas de escucharos, sois unas luchadoras, ¿eh?
Así es, bueno, yo estoy contenta de estar aquí, soy artesana de la Chiquitanía, específicamente del municipio de Roboré. Es un lugar turístico en todo su esplendor, tiene naturaleza, pintura rupestre, y estamos las artesanas, ¿no?, ahí, que elaboramos diferente artesanía, ya sea con semilla, ya sea con madera tallado, que hacemos la máscara, hacemos pinturas también barrocas en tela, tejemos el telar. Entonces realizamos diferentes artesanías, ¿no?, para vender. Y yo pertenezco a la ruta que se ha hecho ahí en Roboré, en el municipio de Roboré, en el cual nosotros hemos abarcado también la gastronomía, ¿no? Aparte de que ofrecemos los lugares turísticos, también ofrecemos gastronomía, ¿no?, los diferentes platos típicos que se realizan ahí en la comunidad. Eso está abierto para los visitantes los 365 días al año, en el cual también nosotros hacemos que el visitante experimente cada artesanía. Él puede realizar con sus propias manos, en el caso mío, la máscara chiquitana. La máscara chiquitana, le decimos el abuelo, ¿no?, la máscara del abuelo, que antiguamente, hasta hoy día se preserva esa máscara, en el cual el cabildo indigenal se pone en la fiesta religiosa para salir delante del santo bailando, alabando. Entonces eso se ha vuelto una tradición allá en las comunidades, ¿no? Y bueno, esa máscara el visitante lo puede tallar, ¿no?, con sus propias manos. Es de un árbol que se llama toco. Eso se talla. Entonces queda impactado, ¿no? Queda impactado el visitante al experimentar, ¿no?, con sus propias manos esa artesanía que se hace con, bueno, yo lo hago con mucho cariño, mucho orgullo por llevar las raíces ancestrales que nos han dejado los jesuitas, ¿no?, misioneros en la Chiquitanía. Entonces yo lo llevo en la sangre porque también mis abuelos lo hacían, yo lo sigo haciendo. Y bueno, pues esta ayuda que hemos recibido de talleres que nos han capacitado a través de Fonvalencia, CEPAC, entonces nos ha abierto las puertas, bueno, para surgir, nos han abierto los ojos para seguirlo, ampliar nuestros horizontes, ¿no? Uh-huh. Y gracias a eso también yo estoy aquí, ¿no? Porque si no fuera también ese don que tengo, no estuviera, ¿no?, acá, ¿no? Y espero seguir haciéndolo para que demás personas lo adquieran, ¿no?, ese conocimiento y no se pierda, porque, bueno, nosotros también aquí no somos eternos, ¿no? Pero la cultura se puede permanecer por muchos años, ¿no? Entonces, gracias.
Mariluz, artesana, bueno, también.
Sí, artesana, muy buenos días. Vengo de representación de una ruta Saborearte que ya está conformada, ya tiene casi 8 años de fundación. Y bueno, pues nosotros Pascana le decimos a un lugar donde recibimos al turista, donde le damos seguridad cuando llueve, que no le dé el sol. También le demostramos, digamos, yo le demuestro las cosas que yo hago. Yo soy artesana en tejidos de telar, como muy bien usted lo va a deleitar más tarde, le queda invitada a ver.
Gracias.
Yo elaboro hamacas, bolsones, monedero. Entonces yo lo hago, mi materia prima la tengo en mi casa, que es el algodón, ¿no? Entonces es un proceso grande, que yo por lo menos es un mes para hacer una hamaca. Y bueno, vengo a también como representante de mis otras colegas también que también tejen, ¿no? En textil. Y también vengo por el Fons Valencia, que también nos apoyó bastante en elaborar también esos galpones, porque hemos sido beneficiadas, ¿no? Por mediante Fons Valencia con el CEPAD. Entonces, muy agradecida pues con esas instituciones, ¿no?
Giovanna, imagino que toda esta organización está formada por mujeres.
Así es, el 80%, como te comentaba, lo conforman mujeres. Hay también hombres talladores, se dedican también al turismo, pero principalmente son las mujeres las que están llevando adelante, ¿no?, todo el desarrollo turístico.
Y cuando hablamos de la confección de estas máscaras, por ejemplo, o de estos utensilios que están hechos a mano con algodón, hablamos de que con eso ellas tienen calidad de vida, porque, claro, el nivel económico de cada país es distinto.
Claro. Te comento, cuando uno va a una ciudad, por ejemplo, cualquiera, y quieres tener una ruta turística, ser parte de una ruta, hacer un recorrido, lo puedes hacer cualquier día del año, los 365 días del año, que es muy diferente a hacer un festival, por ejemplo, un evento que es 2-3 días, ¿no? Entonces, también se hacen estas actividades, pero algo que ha estado generando más ingreso económico, inclusive se hizo un diagnóstico justo cuando fueron las autoridades del FOM de Valencia a Bolivia, pudieron ver, escucharles a ellos también, de que el ingreso económico se duplicó, ¿no?, al 80%, porque se han hecho a través del proyecto, por ejemplo, campañas comunicacionales, redes sociales, se ha trabajado con influencers, diseñadores de modas también, que han ayudado a pulir e innovar, ¿no?, en la artesanía, en el tejido, porque eso se busca, ¿no? El turista también quiere ver cosas nuevas, pero sin perder esa identidad, ¿no?, esas raíces culturales.
Cuando hablamos del Fons Valencians, hablamos que se les ayuda económicamente, aparte de lo que usted ha dicho.
Claro, en temas de equipamiento, capacitación, sobre todo promoción. Esas tres son las áreas fuertes que ha ayudado a través del Fons Valenciano, para que ellas puedan seguir innovando, ellas puedan seguir fortaleciendo sus pascanas, las rutas turísticas, ¿no? Y darse a conocer también, porque uno muchas veces puede ser experto en su producto, pero a veces cuesta venderlo, ¿no? Entonces ha sido como una semilla para que ellas puedan inclusive promocionarlos en sus redes sociales. Usted la ve a María, por ejemplo, ella es muy buena ya en sus redes sociales, va a ver su Facebook, por ejemplo, que todo el tiempo está actualizado. Entonces les enseña también a manejar las redes sociales y que puedan ofrecer, ¿no?, sus productos, sus servicios.
Mariluz, usted lleva 8 años, creo que ha dicho, de artesana.
De pertenecer a una ruta 8 años ya, ¿no? Pero de artesana vengo desde muy niña, que eso lo llevo de tradición, que fue mi mamá que me enseñó. Entonces es una herencia que ella me dejó. Vengo por lo menos, tengo unos 30, 35 años, ¿no?, de trabajo. Sí. Pero yo antes trabajaba independientemente, pero así como dice la Lice, yo trabajaba, hacía mis cosas, pero no podía salir afuera ni cómo venderlo, digamos, ¿no? Yo tenía que buscarme la forma cómo vender. En cambio, ahora con las capacitaciones que hemos tenido, como dice ella, muy bien, ya ahora que bueno, manejo pues las redes sociales, ahí ya tengo encargo de hamaca, de bolsón, y como mujer pues me enorgullece, ¿no?, que me encarguen, porque yo sé que de eso yo vivo. Y no solamente yo, varias señoras también.
Esto es lo que le iba a preguntar, en este caso usted tiene ha integrado gente en su equipo.
Sí, yo he enseñado, incluso yo he sido maestra de ahí, de mismo San José, he capacitado también porque me han contratado así los de Fons Valencia, el CEPAD. Entonces he capacitado a varias. Aquí tengo una que ella fue mi alumna, Ahora ya también ella va a ser profesora.
Claro, en este caso Roxana fue alumna suya, sí. El Fons Valencià llega, contacta con usted, le ofrece incluso enseñar.
Sí.
Y en este momento, ¿cuántas mujeres hay de ese principio? Es decir, de esa semilla, cuando llega el Fons Valencià hasta ahora, porque hemos hablado del 80% de ventas que se ha duplicado, bueno. Pero ¿y de la gente que en este momento está integrada?
Que ha sido beneficiada más de 700 mujeres.
Esto sí, es muy
en
importante.
En todo el sector, más de 700
sí,
mujeres.
Sí, 664 me había dicho, acabo de ver el número.
Pero es un promedio, sí. Sí.
Estamos hablando de una cantidad de mujeres que esto puede duplicarse, claro. Pero vamos...
Se multiplica, ¿no? Inclusive enseñando, como ella decía, por ejemplo, le enseña a María, le enseñó a Roxana y Roxana está enseñando en su propio pueblo a otras personas.
Claro, ya estoy capacitando a otras personas para que puedan también hacer el oficio y sacar a la venta. Lo importante de aquí y resaltar también de que hay mujeres solteras, ¿no? Entonces, en el caso mío también yo soy mamá soltera, pues eso ha hecho que mis hijos tengan yo para pagarle los cursos, ¿no? Porque muchas veces en las comunidades no pueden salir a estudiar a otro lado,
claro.
La universidad, ¿no? Entonces,
sí, sí.
Pues eso ha hecho que yo pueda pagar a mis hijos para que salgan a capacitarse más, ¿no? Entonces, en el tema universitario, porque sabemos que en las comunidades no hay universidad. Entonces, la gente para seguir estudiando tiene que salir a la ciudad. Entonces, esa venta de artesanía ha hecho que yo pueda tener una mejor calidad de vida, un mejor estudio, y entonces así, y queremos también seguir ese legado, aparte de que nos orgullece, ¿no? Que hagamos eso, que otras personas aprendan, porque sabemos que hoy, en este siglo, como que ya no queremos ser parte de eso y lo cambiamos por lo moderno, ¿no? Entonces, en este caso, tratamos de que cada niño, cada joven se integre a esa cultura que tiene, ¿no? A esa identidad cultural.
Las veo, es que yo las veo tan felices. Imagino que es como haber conseguido lo que cualquier ser humano quiere. Es decir, no es más que eso.
Sí, pues imagínese quién no se va a sentir contento de tener las cosas y uno allá a duras penas, digamos, uno como mamá y como mujer, siempre faltan las cosas, ¿no? En la casa. Y más que todo la comodidad, porque yo antes no tenía ese ambiente, como le digo. Yo tejía, pero era una chocita que venía con hule. Cuando llovía, se mojaba mis artesanías, se fregaba porque se empieza a empopizar. Entonces, para mí era una pérdida. Ahora ya con esa ayuda, pues, ¿cómo no voy a estar contenta? Porque y ahora yo tejo tranquila, no se moja, no se frega. Y más que todo, recibo al turista, ¿no? Seguro de que sí, él no se va a mojar, no le va a dar el sol. Y bueno, pues, y peor, me siento feliz cuando ya yo lo veo al turista que él mismo está haciendo lo que yo hago, ¿no? Porque intercambiamos conocimiento.
Claro, claro, claro.
Yo
es
le
una
invito
riqueza,
a usted, le digo, venga, vamos a tejer, venga, vamos a desmotar. Entonces, de esa manera me siento yo muy contenta. Y peor más estar aquí, pues, ¿no?
Fíjese, usted, no sé, imagínese que hace 20 años le dijeran que iba a vender online, ¿no? Que iba sus productos iban a estar en la otra parte del mundo.
Sí, no, pues para uno es un orgullo, pues, que salga, ¿no? El producto de uno acá, afuera de Bolivia, digamos, acá. Uy, uno se siente, pues, contenta. Porque, o sea, las cosas de uno sale fuera de Bolivia,
pero
cruza frontera.
Fíjese, yo la oigo y pienso en la capacidad que tiene usted de crear cosas que con la ayuda que yo he tenido desde que era pequeña soy incapaz de crear nada. Y ustedes, ¿qué quieren que le diga? Yo he escuchado a las dos, por ejemplo, cuando hablaba Roxana de la máscara que se pone el cabildo.
Así.
Yo imagino cuando alguien va... Y se pone a confeccionar su propia máscara porque espiritualmente cada uno está como haciendo una imagen de lo que siente.
Así
para ir, ¿no? Cada uno tiene una fe. Y esto solo es algo que se puede hacer allí y en ese momento.
Y en ese
momento. Es precioso, ¿eh?
Así es. Y puede también participar ahí porque todos hacen una... Si usted quiere hacer una promesa
claro,
a su patrón,
claro.
Lo hace, se compra la máscara o la hace la máscara ahí. Y puede bailar en el cabildo, siempre y cuando haya una promesa también. porque todos los que bailan ahí, por ejemplo, en el municipio de Roboré, hay una comunidad misional que se llama Santiago de Chiquito.
Sí.
En Santiago de Chiquito, desde el 16 de julio, salen los abuelos con el cabello indigenal, vestidos de abuelo, con la mascarita chiquitana, y a las 4 de la mañana salen bailando, rezando, entonces, y recorren el pueblo. Entonces, esa es una tradición, ahí se usa la máscara. Y para la fiesta del pueblo salen adelante el cabildo indigenal con sus máscaras, bueno, alabando a Dios, bailando, haciendo a veces unas muecas, porque las máscaras no, a unos vienen sonriendo, otras
claro,
así,
cada uno,
otros,
supongo que
todo lo que ellos pueden expresar.
Claro, 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 claro. Es
precioso. Maravilloso.
Yo
maravilloso.
Creo que cuando nos escuchen habrá gente que se planteará en julio, que así. Es evidentemente la gente que no puede faltar a su trabajo en época normal, ¿no? Pero es una buena forma de conocerles y compartir. Desde luego que esta mañana puedan ustedes tener esa conferencia y trasladarlo al público en general. Así. Es maravilloso. Concejal, le hablo en castellano porque así no se entienden también ellas. Ahora ya me niego a que ellas no me entiendan. Maravilloso, ¿no? Lo que acaban de decir.
Sí, yo creo que se han expresado muy bien y realmente aquí se ve un poco la esencia del FONS. Primero porque las tres personas que nos acompañan de Bolivia se percibe que lo que hacen es vocacional.
Sí.
Y eso es muy importante. En segundo lugar, y lo ha dejado muy claro Giovanna, es el trabajo que desde el FONS se ha hecho. O sea, artesanías se hacen siempre, pero el poder ayudarles en proyectar esas artesanías desde el diseño, acompañarlas hasta la expansión, el canal para llegar, es muy importante, ¿no? Y recientemente estuvieron también una delegación y estuvieron visitando ciudades que forman parte del FONS para ver cómo se enfocaba aquí el turismo. La Comunidad Valenciana tenemos zonas muy potentes de turismo. Estuvieron haciendo una visita para también ver esa experiencia y trasladarla allá. Y para mí la esencia o lo más importante que tiene el FONS, yo llevo poco tiempo en la vocalía y bueno, pues asisto a todas las reuniones, pero si hay una cosa que destacaría es que dentro de esa unión de municipios y esa pluralidad, tanto territorial como poblacional, está la política. O sea, está la política porque es paradójico, pero en ese FONS nos sentamos de todos los partidos políticos, alcaldes del PP, de Compromís, concejales, socialistas, y podemos hablar, tenemos todos una visión que es ayudar, que es hacer todo de un modo muy transparente, que es todo esté claro, y a veces uno añora eso en otros contextos, cuán importante es. Y a veces, pues, ayer mismo yo escuchaba aquí en estos micrófonos unas entrevistas que tuvo usted con otros partidos y creo, y hablo en general, no voy a hablar solo de un partido u otro, sino creo que todos tenemos que hacer una reflexión y si aquí estamos trabajando, y voy a entrar un poco en lo municipal por Villarreal, tenemos de unirnos todos y trabajar por Villarreal y no estirar unos y otros. O sea, y es algo que aquí tenemos una representación de dos poblaciones, de la chiquitanía son tres, pero no se ha distinguido si son de una población a otra, sino el entusiasmo, la vocación, las ganas de que esa zona crezca, es algo que uno dice, ojalá en otros contextos sean importantes, y en el FONS esa esencia yo la encuentro. O sea, no notas diferencia de dónde son, sino vamos a apostar por este proyecto, qué necesidades hay, dónde estamos y nos volcamos. Entonces, ojalá pues eso se pueda trasladar también a otros entornos y trabajemos de esa mano unidos, ¿no? Y luego ya el electorado ya dirá, elegirá, pero que trabajemos con un fin común y en este caso pues el fin es Villarreal, que crezca y que estemos mejor todos.
Pues yo le agradezco mucho que haya dicho estas palabras, que los ponga a ustedes como ejemplos de lo que es hacer una política de solidaridad, porque al final lo único que recogemos son maravillas como esta, como la que nos ha contado Mariluz y Roxana. Me siento muy feliz de que hayan venido, estoy encantada de verlas aquí. y no descarto ir a visitarlas.
Claro, está cordialmente invitada.
Porque de verdad me lo han vendido también.
Está cordialmente invitada.
Me lo han vendido también.
Va a ser su próximo destino.
Me lo han vendido también, que seguro que sí. Joana, técnica del CEPAT, gracias por haber estado aquí. Mariluz, encantada de haberte conocido.
Yo muy más encantada de estar aquí con usted y bueno, pues compartir mis experiencias y compartir las experiencias de mi colega. Y bueno, pues no, tras de mí hay bastante, señora. Muchísimas gracias. Y queda invitada.
Roxana, gracias por haber venido. Encantada de conocerte.
Invitarla a Bolivia Chiquitos.
Hacer mi propia máscara, ¿no?
Así.
Y su propio tejido.
Su propia máscara.
Clarísimo. Regidor, Toni Marín, regidor de Serveis Socials. Per això estan els Serveis Socials.
Per això estan, per això i per tot. Perquè així també tenim a molta gent de fora i això també és solidaritat i en qualitat. Entonces és important.
Dona igual del partit que siga, però els Serveis Socials és el primer, n'hi ha que anteposar-lo, Toni.
I sí, i en això estem.
Tots d'acord. Gràcies per haver vingut.
Gràcies a tu per prestar aquests micròfons per algo tan important i tan bonic com això. Molt de gust.